Cugat Fons, amb Carme Reverte.
Coordinar l'arribada i el posterior establiment dels refugiats i fer pressió perquè els governs donin una resposta adequada a l'arribada són els reptes que ha d'assumir Europa davant la crisi migratòria. És una de les conclusions que el membre de la Universitat Internacional de la Pau, José María Perceval, ha posat sobre la taula. Ho ha fet en una conversa amb el nostre company Marc Sala.
Estem amb José María Perceval, que ja ho saben, és conegut de la casa, és professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i també membre destacat, diguem-ho així, de la Unipau. Parlem amb ell doncs, perquè avui dijous és a punt de fer-se una taula rodona que parlarà sobre la situació dels refugiats sirians i abordant-ne les causes i les conseqüències. Anem pel principi, benvingut i gràcies per atendre'ns, senyor Perceval.
Gràcies a vosaltres.
Bé, anem al tema. Ja han arribat a l'estat espanyol els primers refugiats. Creu, doncs, que l'estat...
Hay más periodistas que refugiados de momento, pero sí, han llegado los primeros.
Sí. Una mica anava per aquí la pregunta, si creu que l'estat doncs, està responent a l'alçada del que s'espera.
En absoluto. Ni Europa ni el Estado español está respondiendo como tenía que ser. Los estados que están respondiendo son los que están alrededor del conflicto, que están recibiendo cada uno más o menos entre 1 millón y 2 millones de personas refugiadas. Hablo de Jordania, Líbano y Turquía.
Si continuem parlant de xifres, Europa està quedant molt enrere i aquestes xifres no són xifres fredes, tenen un significat.
Sí, no solamente está quedando detrás, sino que el proyecto europeo se está poniendo absolutamente en peligro porque el acabar con el espacio de Schengen, espacio sin fronteras, es realmente una consecuencia que quizás le encante al señor Cameron, que ahora mismo tiene unas alternativas a Europa para destruir la Europa de gubernamental para una Europa simplemente comercial, pero extrañamente con fronteras para las personas, pero no fronteras para los capitales.
Estranyament o no tant, si veiem quina és la lògica dels darrers anys. Baixem una mica més al focus, parlem de Sant Cugat. Sant Cugat doncs, s'ha declarat ciutat acollidora, ha posat en marxa doncs, bé, tot un protocol. Primer de tot, què li sembla doncs, la resposta que des del món local...
A mí me parece magnífica, pero sinceramente también considero, bueno, tengo una opinión un poco crítica con estas empatías que son magníficas, son preciosas, pero que debían coordinarse en una acción de presión, porque lo que ahora hay que hacer es cambiar la política de los estados europeos hacia una política general europea, una política que coja los refugiados, los no solo los acoja, sino los sitúe en condiciones de prosperar, de vivir. Lo que no podemos es tener en unas... Puedes tenerlo una semana, un mes, un señor en una casa. Lo que tenemos que tener es un señor en una casa que va a tener un hijo que va a ir a la escuela y tenemos que plantear el marco general de esos refugiados. Y eso no se está haciendo. Y como no se está haciendo de las instituciones europeas, entre otras cosas, porque no existe un gobierno europeo, sino existe un conjunto de 27 grillos que gritan y se gritan entre ellos, entonces la consecuencia que tenemos, empatías locales por un lado, benvinguts, que queda fantástico, pero que no es la solución a los migrantes sirios, que no son solo sirios, acá, ¿no? Eritreos, es decir, y una solución global.
Entenc que caldria doncs, aprofundir no?, el seu entendre i coordinació és el que troba faltant, entenc.
Coordinació? És que no hay ninguna. Es decir, y además no solamente no hay coordinación, sino hay enfrentamientos. Es decir, en cada reunión, como hoy, están en la Valette, están atendiendo a los estados africanos. Y los que se están peleando son los europeos. Los africanos, lo único que están esperando es ver qué reacciona Europa. Y lo único que Europa les ofrece es un paquete de dineros para ver si paran ellos a los migrantes. Eso no es política.
I ara, a banda d'aquestes primeres respostes solidàries, d'acollida, tant doncs hi ha hagut manifestacions de suport, de pressió, tot i que vostè en trobia faltar més, activitats com les d'avui doncs, per conscienciar la població. Creu doncs, que la ciutadania, una vegada més, va per davant del que serien doncs, els responsables, els governants?
És com sempre, la ciutadania sempre va per delante. Es decir, la indignación de la ciudadanía ha ido por delante luego de las acogidas de estas medidas. Ahora, la cuestión es que los responsables políticos luego o pervierten o transforman o derivan estas inquietudes ciudadanas en programas políticos. Por eso digo, hay que presionar, hay que incluir en los programas políticos, hay que incluir una solución general. Es evidente que Europa tiene que tener fronteras, pero una frontera general, no poner alambradas en Eslovenia, como se estaban poniendo ayer, no poner las tropas, que era vergonzoso, las imágenes de gente a caballo con masas de personas paseando como si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial. Quizás estemos en la Tercera, no digo que no, pero estamos en una situación muy grave y no tenemos responsables políticos a la altura.
Més enllà, el conflicte és complicat, doncs, de descriure i d'explicar, perquè ja intervenen molts factors, però què podria fer la sempre mal anomenada comunitat internacional en origen per evitar, doncs, bé, que continuï gent volent fugir del que és casa seva?
Bueno, es que pasa una cosa. El conflicto sirio es un conflicto en donde se podría explicar como una sucesión de miedos que ha provocado el conflicto. El miedo del señor Assad, porque resulta que le venían ya Ali en Túnez, Mubarak en Egipto y habían matado a Gaddafi en Libia. Ese es el primer gran miedo que provoca que vaya a reaccionar ante oposiciones en manifestaciones absolutamente pacíficas, que eran en 2011 lo que estaba sucediendo, reacciona con una violencia increíble, matando estudiantes de 14 a 16 años, tirando a los manifestantes pacíficos con sniper desde ventanas, es decir, una cosa absolutamente increíble. Ese miedo se junta al miedo que tienen los Emiratos a un arco chiita que vaya desde Irán al Mediterráneo, otro miedo, y que ha hecho que esos señores en las mezquitas, porque es un mecanismo normal, la zakat, la ayuda, ¿no?, hayan destinado enormes cantidades de dinero a no importa quién de los actores guerreros. Hay otro miedo, el miedo de Rusia a perder la única base en el Mediterráneo, que claro, era una alegría para las potencias occidentales y que se ha convertido en una trampa mortal justo para estas potencias, porque Rusia apoya a Assad. Hay el miedo de Turquía a los kurdos, que hace que no apoyen realmente a las fuerzas de oposición a Assad y que apoyen a grupos que atacan a los kurdos indirectamente. Hay el miedo también de Occidente, que son dos miedos claros, a tener atentados aquí, en Europa, y a tener migrantes excesivos. Entonces, toda esa sucesión de miedos es lo que está provocando que un conflicto que en origen era perfectamente lógico, que tiene que ver con las primaveras árabes en origen, que tiene que ver con unas clases medias muy educadas, casi las mejores del mundo árabe, y que quieren un cambio político de una república que se ha heredado, el hijo ha heredado al padre, una auténtica república hereditaria. Entonces, romper ese sistema, que parecía lo más normal porque la mayoría de la población estaba de acuerdo, se ha convertido en una trampa mortal para un país que, cuyo 21 millones de personas, 11 millones han tenido que cambiar de casa y 5 ya están fuera del país. Eso es realmente monstruoso y la comunidad internacional, con su miedo también, es realmente una de las grandes culpables.
Doncs amb aquesta breu però precisa radiografia de quina és la situació i tot el que hi ha en joc i les conseqüències, tanquem aquesta entrevista a José María Perceval, recordem, professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació de l'Autònoma i membre de la Unipau. Una vegada més, gràcies doncs, per les seves reflexions.
Pues gracias a vosotros por haberme escuchado.
Canviem de tema i ara us parlem de l'exfutbolista del Futbol Club Barcelona, Erika Vidal, que destaca en aquesta entrevista que ara escoltarem a cuat.cat que per superar el càncer cal una mentalitat optimista i positiva. A Vidal organitza, a través de la seva fundació i el Futbol Sala Sant Cugat, un torneig benèfic a Sant Cugat el 5 i 6 de desembre per a la investigació del càncer. L'exfutbolista francès espera tornar algun dia al Barça, ja sigui a la direcció esportiva o a la banqueta. Tot això ho ha explicat en aquesta entrevista amb Joan García.
Avui tenim un entrevistat de luxe, l'exjugador del Futbol Club Barcelona, l'Erika Vidal, i tindrà molta relació amb la nostra ciutat perquè la seva fundació organitza un torneig de futbol sala amb la col·laboració del Futbol Sala Sant Cugat. I el que hem de fer, primerament, és donar la benvinguda a l'Erika Vidal. Eric, benvingut a Cugat.cat.
Gràcies.
Com neix aquesta iniciativa del torneig amb el Futbol Sala Sant Cugat a la nostra ciutat?
La idea vino de aquí, de la fundación. la Fundación también trabaja alrededor del deporte. Bueno, pues el fútbol es un deporte que conozco, pero también hablando con aquí gente colaborando con nosotros y la ciudad de San Cugat, pues era el sitio perfecto para iniciar este primer torneo solidario de la Fundación.
Em volia preguntar, què esperes d'aquest torneig?
Bueno, yo solo espero a gente, a ver niños disfrutando de una pasión que es el fútbol, ver sonrisas y también pues que las familias y los padres sean conscientes de toda la alegría que puede haber este fin de semana, pues los niños también participan con todo lo que se recuerda pues a salvar vidas o a investigar más en esta enfermedad.
Això t'ho va comentar, els diners que es recaptin aniran a una molt bona causa, no?
Bueno, sí, la cosa de la Fundación, que es luchar y ayudar a la gente que sufre del cáncer, pero también pues apoyar y ayudar a las familias que también sufren, seguir apoyando a otras entidades con la investigación, porque yo creo que esto hace también una parte de la curación. Pues este proyecto, pues al final de este torneo, pues todo el dinero que recordaremos pues irá para unas becas para estudiantes que están en el Vall d'Hebron para seguir formándose al trasplante de hígado.
Parlem de la seva fundació, una fundació que farà el primer acte aquí a Sant Cugat. Creu que les administracions, els governs, destinen prou recursos pel que fa a la investigació científica, en aquest cas del càncer? Creu que podríem fer un pas més?
Bueno, sí, seguramente que se puede hacer un paso más, pero bueno, enfermedades en el mundo hay un montón. Yo creo que lo más importante es que la gente sea consciente que todos juntos podemos ayudar y hacer cosas muy, muy grandes. Por eso, pues, para este torneo tenemos muchos voluntarios que ellos también saben la importancia de la ayuda que pueden aportar. Pero bueno, nosotros pues poco a poco intentamos hacer el nuestro a nuestra velocidad e intentando ayudar al final a más gente y más pacientes posibles.
Parlem del Barça perquè la Vidal està aquí instal·lat a Catalunya, segueix evidentment com qualsevol jugador i referent del Futbol Club Barcelona a l'equip, i bé, ara mateix un Barça líder i sense Messi. Aquí també li hem de donar una mica de mèrit al que significa treballar en equip, no?
Bueno, siempre ha sido un trabajo de equipo, pues sobre todo en el Barça. Es verdad que falta el jugador, yo creo, más importante de la plantilla. Pero bueno, el Barça es un club inteligente que sabe fichar a los jugadores, sabiendo que hay algunos que todavía no han jugado, como el Turán o Vidal, por ejemplo, pero bueno, ellos arrancarán en 2016 y seguramente que el equipo será más fuerte.
Arriba d'aquí a 15 dies un Real Madrid-Barça. Vostè ha disputat alguns. ¿Algún record especial d'aquells partits?
Bueno, hay muchos recuerdos de todos estos partidos de clásicos, pero no, aparte de las victorias o algunas derrotas que hemos tenido, yo creo que el recuerdo que tengo pues es la alegría de poder vivir estos partidos intensos, la alegría que teníamos nosotros pues en el campo, pero también pues ir ahí, ganar ahí un 6-2 y ver a Puyol pues con el brazalete de capitán dándole besos, pues representa mucho para el club, pero también para Cataluña. Y bueno, nada más, solo deseo pues lo mejor para el Barça como siempre, y a ver si pueden ganar, y a ver, ojalá que vuelva Leo y que nos sigue demostrando que es el mejor jugador del mundo.
Parlant d'imatges, fa molt temps que no veu aquella imatge tan maca de la Vidal aixecant la Lliga de Campions. Fa molt temps que no la veu?
No, la verdad es que l'he visto hace poco, que era ayer por la noche, trabajando con el Bein Sports aquí en España. Pero yo creo que es la imagen que bueno, cada canal pone como recuerdo más intenso, que salía de la enfermedad y pues cogía esta copa y la levantaba, pero bueno, esta imagen está grabada por siempre.
Vostè ha patit el càncer i ja l'ha superat.
Entre comillas.
Entre cometes, sí.
Sempre.
En què l'ha ajudat l'esport per aconseguir aquesta victòria davant de la vida?
Bueno, al nivel deportivo, pues yo creo que la mentalidad, el esfuerzo, pues es lo que me enseñó los partidos de fútbol, pero también el vivir en un equipo, estar casi 24 horas con jugadores y tener un objetivo común, que es cada vez pues poder ganar. Y pues esta mentalidad del deportista pues me ayudó en las camillas para seguir luchando y sobre todo pues tener un objetivo. Y este objetivo era, pues primero curarme para mí, pero también para mi familia, y después pues seguir disfrutando de esta vida dura.
Johan Cruyff pateix aquest càncer. Quin consell li donaria? On creu que estan les claus per intentar vèncer aquesta malaltia?
Bueno, es muy difícil dar consejos, pero porque no estoy a su sitio y tampoco a su lado, pero bueno, es una persona con un mental muy fuerte, siempre ha sido luchador, pero yo creo que lo más importante es intentar cada día tener una actitud positiva. Yo creo que el hecho de tener una actitud positiva pues te ayuda al 50% de la batalla. El resto pues manda Dios y los médicos, pero sé que es un luchador y seguirá luchando.
Parlem de Vidal en el plànol fora de ser exjugador del Barça. Vostè va anar amb la candidatura de Joan Laporta. Creu que hi haurà un retorn d'Eric Vidal al Barça?
Bueno, ojalá. No, yo la verdad es que he hablado un montón de veces con el señor Bartomeu, y como decía, pues no es que no quiero, es que no tengo prisa y ahora me estoy formando, estoy haciendo un máster de management, porque es muy difícil por trabajar en el club, y es verdad que durante las elecciones pues iba con Jean Laporta, pero él me, con el discurso que hemos, la discusión que hemos tenido, pues él me daba la oportunidad de tener pues gente conmigo y seguramente con más experiencia para tomar decisiones, sobre todo para fichar jugadores.
No creo que el fet de que hagi anat amb Laporta li pugui penalitzar un possible retorn al club, no?
No, para mí lo más importante es el Barça. Después sí que los socios pues eligen un presidente. Yo he dado todo para el club siendo jugador y bueno, si tengo la oportunidad de poder trabajar en el club, pues seguiré igual luchando y dando el mejor para el club, la afición, los jugadores.
¿On es veu millor, a las banquetas o a los despachos?
No, depende. Ahora el máster es para llevar un club, pero también un hospital. Por ejemplo, si quiero crear una clínica para la fundación. Pero no, siempre he estado cerca de los jugadores, sobre todo los jóvenes, porque es una cuestión de adaptación e intentar pues cada día estar bien. Pero bueno, después pues elegí yo, pero de momento pues estoy muy centrado en este máster, a ver si en 2017 pues me sale bien el examen y a partir d'ahí pues tomaré una decisió.
Parlant de decisions, és conscient de la sanció que ha arribat de la UEFA per les estelades? Vostè ho entén, ho respecta, discrepa? Com veu tot aquest enfrontament que hi ha, no?, entre el Futbol Club Barcelona i la UEFA?
Bueno, yo creo que yo no estoy aquí para abrir debate, pero yo creo que pues la UEFA pues y la FIFA pues habrán empezado por un sitio, pues empezaron por el Barça, pero lo que se hace en Barça pues se hace también en otros equipos y tenían que empezar por un club. Después, como dice el Barça, pues nosotros están siempre intentando pues fichar a los mejores y coger a los mejores jóvenes para que al final pues siga creciendo el club. Pues la UEFA y la FIFA pues sancionan al club y dicen que hay una ley y esta ley hay que seguirla, pues si esta ley está para el Barça, pues está también para los otros clubes.
Per acabar, Eric, com és la vida de Vidal? És molt intensa, no?, pel que tinc entès.
Bueno, no, intento mezclar pues el trabajo de la fundación, pero también pues el máster que estoy haciendo y otras cosas que tengo ahí alrededor, y con la familia también, pues intentando hacer mitad-mitad, pero yo disfruto al máximo de la vida, doy lo mejor de lo mío cada día e intento ayudar al máximo de gente, visitar a niños y tener otros proyectos, porque yo creo que el futuro son los jóvenes y tenemos que ayudar a todos los sitios, pues los jóvenes y las familias.
¿Y se ha quedado tan enamorado de Cataluña que se ha quedado a viure?
Bueno, no, desde 2007 pues estamos aquí. Es verdad que después del Barça pues hemos viajado un poco, hemos ido a Mónaco porque quería que mi mujer conocía, pero a las niñas no, y después pues una etapa en el Olympiacos para ver otra liga, pero la vuelta sigue en Barcelona y Cataluña, porque aquí estamos bien, la gente muy, muy amables, y la verdad que pues durante la enfermedad hemos recibido mucho apoyo de ellos. Agradezco a toda la gente, pero también pues mi familia está muy a gusto, por eso de momento no nos movemos, pero nunca se sabe en el mundo lo que puede pasar.
Molt bé, doncs agrair-te l'atenció per atendre's aquí a la seu de la Fundació d'Erika Vidal, i felicitats perquè sabem que té algú que l'espera ben aviat, no? La seva dona
sí,
està embarassada.
Sí, la quarta niña, però bueno, jo soy un marido muy cansado. Cuando el marido está cansado, solo salen niñas.
Que son cuatro, serían
cuatro niñas.
No hay manera que arribe al futbolista, ¿no?
Bueno, nunca se sabe. Tengo la mayor que juega al colegio, pues esto de momento es suficiente, pero yo creo que lo más importante es la salud. Después, pues que disfruten de la vida, del deporte, pero sobre todo del colegio, que estudien. Tenemos suerte que las niñas de momento hablan tres o cuatro idiomas, y para el futuro ya sabemos que estos idiomas son importantes.
Per tant, a casa, cuatro dones que li manen bastant, ¿no? ¿O no?
Bueno, no, pues yo nunca mando, y ahora pues menos.
Molt bé, doncs amb aquest somriure i amb aquesta elegància, com sempre, l'Eric Vidal la tenia a la gespa i la té fora als despatxos també. Que tingui molta sort.
Gràcies,
i
segurament
que vingui molt bé aquesta quarta nena, aquesta quarta filla.
Gràcies.
Doncs hem escoltat Erika Vidal, un futbolista dins del terreny de joc, un crac, i també fora als despatxos, que va fent via, va fent camí aquí, a Catalunya.
Sant Cugat a fons, de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia.